La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, pues comienza una nueva temporada de Tarde de Toros, en la que ya paso a saludar inmediatamente a mi compañero en estas tareas, José Luis López. Hola, José Luis.
Buenas tardes, querido amigo.
Pues decía que comienza una nueva temporada de Tarde de Toros. Cumplimos 10 años justo desde que empezamos, año 2014, Tarde de Toros. Evidentemente, en mi caso particular, venía de 16 años anteriores con capotes de paseo, o sea que ya llevo ya 26 años en la COPE, que está bien. Yo quiero decir, y antes de continuar, mandar un recuerdo afectuoso a la memoria de Andrés Luis Cañada, director de esta emisora, cuando yo estaba en la primera etapa, y que falleció ayer en Jerez. Y el programa de hoy, como ya tenemos hecho ya costumbre, lo vamos a dedicar a hacer un repaso de aquellos acontecimientos que han sucedido durante el verano, aquellas noticias que han sido más relevantes y a todo aquello que nos merezca la atención. Y para esto hemos invitado a un periodista taurino y a un aficionado. El periodista taurino es Álvaro Rodríguez del Moral, Diario de Sevilla, Agencia EFE, Radio Nacional de España. Puede que me quede algún medio más por ahí. Y alguna televisión de la Jarafe también.
Sí, te digo la Jarafe. Sí,
Buenas tardes, Álvaro.
Muy buenas tardes, Carlos. Muy
y, buenas tardes. Y José Luis Trujillo, también ustedes lo conocen, aficionado puro y simple. Este mira con el prisma de su propia objetividad, o subjetividad, mejor dicho, pero con la objetividad del que no tiene que ninguna relación con el mundo del toro. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Álvaro. Sí, la independencia del que pasa por taquilla. Que esa, no se, esa se le olvida a la gente.
La salud del que tiene que pasar por taquilla si quiere ir a los toros. Bueno, eso no quiere decir que los que no pasamos por taquilla no podamos ser también independientes, evidentemente.
Totalmente.
O por lo menos la independencia es un concepto relativo. Es expresar nuestra opinión libre, que puede en algunos casos estar modificada o estar condicionada por nuestros gustos particulares. Pues claro, si a mí no se me van a quitar los gustos particulares, yo, si un torero me gusta, lo pongo muy bien siempre.
Está claro.
Eso está claro.
Parafraseando a Rafael el Gallo, el toreo es tener una verdad y contarla, la verdad os hará libres, ¿no?
Muy bien, efectivamente. Eso es un lema además que está en la cadena COPE a la entrada.
Del Evangelio de San Juan.
La verdad os hará libre. Muy bien. Bueno, pues yo creo que cuando vamos a comenzar este repaso, fundamentalmente al verano, por extensión a la propia temporada, pues ya tenemos argumentos para hablar de la temporada. Quedan ferias importantes, queda Logroño, se está desarrollando Murcia, creo que acaba Albacete hoy, no sé si era la de Victorino hoy. Luego queda Logroño, pero ya desembocamos directamente en San Miguel, en Sevilla, y otoño en Madrid y Zaragoza. Y luego Jaén, que está ahí, pero bueno, tiene muy una programación muy cortita que ya nos representa aquellos tiempos de Paco Dorado en el que había 10 festejos en Jaén, ¿no? Pero bueno, por eso digo que ya la temporada pues tiene un análisis, pero lógicamente quiero que nos centremos sobre todo en aquellas noticias que han sido más relevantes durante el verano. Durante el verano, que ha sido el epicentro de la actualidad taurina, está claro. Y de todas ellas, pongo sobre la mesa ya el tema de Morante de la Puebla. Morante de la Puebla, como todos los oyentes saben, por si no se lo recuerdo, ha tenido un año muy irregular, con idas y venidas a causa de su enfermedad mental. Volvió en Santander, retoreó algunas corridas de toros, después de Palencia y después de las caídas de Tarazona y de las caídas de Linares, que fue polémica, decidió ya cortar la temporada definitivamente por el recrudecimiento de los síntomas, un cambio de tratamiento, total, que le ha comunicado a las empresas en las que estaba anunciado que no iba a torear en lo que resta de temporada. Pero se abrió ahí un paréntesis sobre la posibilidad de que pudiera torear en Sevilla en la corrida en la que está anunciado el domingo 29 de septiembre en San Miguel. ¿Cómo el tema de Morante, Álvaro, tiene alguna lectura más?
Yo creo que hay un dato, Carlos, que a mí me parece muy relevante y que ha pasado un poquito desapercibido. Y que, bueno, hay que reconocer que el que lo sacó a la luz fue Paco Guerrero, compañero de Huelva Información, en una entrevista que le hizo en un transcurso de un tentadero en casa de José Luis Preda. Y ahí reconoció Morante que el día que corta el rabo, el día 26 de abril de 2023, a un toro de Domingo Hernández, la Plaza de la Maestranza, ya se encontraba mal. Que ahí comienza todo. Y yo creo que eso le da una vuelta, ¿no? A todo lo que se ha venido contando, a todo lo que se, a toda, como se dice ahora, al relato, ¿no? Hay que anticipar, hay que adelantar el comienzo de todo este, de toda esta bajada a los infiernos. Y sobre todo, a mí me gustaría subrayar una cosa, y es que detrás de Morante de la Puebla estamos hablando del sufrimiento de una persona, porque hablamos que si aparece, que si desaparece, que si viste torero, que si iba a venir a Sevilla, pero a veces obviamos, ¿no?, el verdadero fondo del asunto, ¿no? Una persona con un problema grave, con un sufrimiento tremendo, que se tiene que recuperar y que tiene, pero que se tiene que recuperar no para torear, sino para su vivir. Propia vida, ¿no? Para vivir, para afrontar una madurez pues con una calidad de vida, y a veces eso se nos olvida.
Sí, pero fíjate tú que siendo verdad, vamos, siendo cierto lo que tú refieres de que se lo comunicó a Paco Guerrero, la imagen que tiene uno del día del rabo en Sevilla es la felicidad absoluta.
Sí, pero a partir de ahí empieza
pero no con el rabo, sino antes incluso del rabo.
Sí, bueno, venía de una plenitud taurina.
Para cortar un rabo tiene que estar...
No, y como había estado las tardes anteriores. Claro. Y el año anterior, y el otro. Pero es verdad que ya estaban los fantasmas, ¿no?
Podemos hablar, yo creo que, de digerir posiblemente esa tarde. Yo ya no digo que quizás antes estuviera como sabemos ya que ha estado y ha padecido durante todo el tiempo este. Pero yo creo que el digerir también, como es Morante de la Puebla, un rabo en Sevilla, con todo lo que eso supuso para la fiesta, para él, para la maestranza y todo eso, debe ser bastante complicado para una mente que desgraciadamente no está funcionando bien, por lo que sea, por ese cambio de tratamiento, por cosas. Yo ahí ya no me voy a meter en el tema, pero que yo creo que eso fue un shock demasiado fuerte también para esa mente débil que tiene Morante. Pero no antes. Yo antes no creo que, fíjate lo que...
De todas maneras, la historia psiquiátrica, se puede decir
está
psiquiátrica,
ahí desde hace muchos
de Morante
años
es muy
ya.
antigua, ¿no?
Más
de
Granollero. Más
de 20 años. De Granollero, claro, prácticamente. Claro que sí. O sea que, bueno, yo creo que en este punto lo único que se puede decir, que es lo que ha dicho Álvaro, es desear que, si es posible llegar a la normalidad, que llegue. Tiene que ser a base de tratamiento farmacológico, no hay otra. Y
estricto, Carlos, no, de estricto, eso tú sabes mejor que
yo
nadie.
Yo de psiquiatría sé muy poco, ¿no? Pero,
no, pero, eso
pero quiero decir que tendrá que tener un tratamiento farmacológico, que ya lo ha tenido, que lo ha probado, que no le ha hecho efecto, que lo han cambiado, que tiene que sigue ahora mismo está perdido. O sea, perdido quiere decir que estará en su finca, en su mundo, en su historia, en Portugal, no sabemos dónde está. Yo no sé dónde está Morante, tampoco tengo interés en saberlo. Lo único que queremos, evidentemente, es que se recupere.
Sí.
Porque lo que no cabe duda, y creo que estaremos de acuerdo, es que, desgraciada o afortunadamente, sigue siendo necesario para la fiesta.
Es que hay muy pocos toreros, claro, que se puedan ver. Sí.
Claro. Pero que yo creo que debemos de dejar todo tranquilo a Morante, y el propio Morante y el propio entorno de Morante pues también así lo debe de entender.
Ah, pero cuando,
porque yo creo que incluso las presiones, porque yo creo que tiene que estar sometido a presiones también para que venga.
Bueno,
así,
ya se ha quitado. No, yo creo que ya, yo no creo que tenga ninguna presión por venir a Sevilla.
No, tú crees
él toma una decisión, la comunica y ustedes hacéis lo que queráis, ¿no?
Claro.
Yo lo que vengo a reflejar, lo que acaba de comentar Álvaro, es que es necesario para la fiesta Morante de la Puebla. Y en esta situación no sé yo si...
Es que yo creo que es necesario recuperar a la persona más que al torero, porque si recordamos las tardes de Santander, pues la tarde de Santander es que es tremenda, o la tarde de Azpeitia, la tarde de Huelva, porque en Huelva estuvo enorme, estuvo muy bien en Huelva, siguiendo una línea, pero es que yo lo he visto más torero que artista en estas tardes que hemos tenido después de volver en Santander. Claro, pero yo entiendo que aquí el torero no es el que hay que recuperar. Muchas veces, cuando tenemos una cornada de esta, dice, hay que recuperar a la persona antes que al torero. Pues yo creo que en este caso, al que hay que recuperar es a la persona, porque el torero es el que está sustentando, a lo mejor, a la persona. Y esto es muy importantísimo. Yo de psiquiatría, como os podéis imaginar, no tengo ya ni pajolera. Vamos, puedo haber visto un canto de libro en alguna estantería. Pero es la impresión que ha dado, ¿no?
Bueno, suponiendo, como parece lo más probable, que Morante no esté en Sevilla el día 29, Os recuerdo a los aficionados que nos escuchan, que ese cartel está compuesto por Pablo Hermoso de Mendoza, que mata dos toros, que son de quién, de Morube. O de,
pues yo no me acuerdo.
De una ganadería
del Capea,
de
Pelayo,
de una ganadería de Rejones, de esa habitual de Rejones. Y creo que esa es la de Matilla, ¿no? Se ha corrido
de Matilla,
cuatro
sí.
De Matilla.
Cuatro de Matilla.
Cuatro de Matilla para Morante en principio y Juan Ortega. Con lo cual habría que sustituir a Morante. Se han especulado con dos posibilidades: que Ortega se hiciera cargo de los cuatro toros o que haya un sustituto de Morante. Lo normal es que haya un sustituto de Morante, ¿no?
Pues sería lo lógico y normal es que hubiera un sustituto, porque además quedarse solo con cuatro toros, con un rejoneador,
no.
Creo que no sería Ortega, de recibo en la Plaza de la Maestranza, ¿no?
O seis o dos.
Pero
cuatro parece que vuelve.
Pero yo voy a ir más lejos todavía. Es que a mí es que el cartel me cantaba ya en febrero.
Que te lo digo como lo siento.
El propio empresario ha dicho muchas veces o varias veces que en la Plaza de la Maestranza no se contempla las mixtas. Bueno, sí, esta vez se ha contemplado
un caso especial
tal, pero es que este año la plaga de las mixtas es una
cosa. La peor fue la de Salamanca, un rejoneador, un mata de toro y
un novillero.
Eso ya es la realidad.
Eran dos que se retiraban y uno que empezaba.
Pero bueno, ya dicho esto, volvemos, ¿no?, al tema de la sustitución, ¿no? Yo creo que si hay un sustituto natural para darle la envoltura que tenía ese cartel, o el hilo, o el argumento que tenía ese cartel, yo creo que puede ser Pablo Aguado.
Sí, Pablo Aguado.
Es que eso te iba a decir, Álvaro. Yo creo que sustituto este año, precisamente, yo creo que en el escalafón hay algunos que pudieran hacerlo, y pudieran hacerlo bastante bien. Evidentemente, yo creo que el que más encaja es Pablo Aguado.
Sí, por el hilo, ¿no?, que hay. Porque por el hilo que tiene el cartel.
Ahora de los toreros.
San Miguel tenía una confección rara, porque no me dirán ustedes que la corrida que abre San Miguel es un poco decadente.
Café para los muy cafeteros.
Hombre, y lo siento por Daniel Luque, que merecería llevar más gente a la plaza.
Daniel Luque es como una cuña ahí metida en medio.
Es una pena que lo metan ahí.
De un cartel absolutamente decadente,
con Castella y Talavante. Con Castella y Talavante. Y pongan a Daniel Luque, cuando haya media plaza ese día o poco más de media plaza, la culpa es de Daniel Luque, que no lleva gente, ¿no?
¿Habéis visto una puerta del Príncipe más barata, pero que haya dado más emolumentos que la de Castella?
Ah, bueno, Castella es que lo lleva...
Pero pensarlo, porque Castella abre la puerta del Príncipe en San Miguel, al día siguiente repite. Abre el Domingo de Resurrección y torea en San Miguel.
Sí,
sí, pero si lo hubiera apoderado su cuñado, no. Sí,
bueno,
no,
evidentemente, lo que dice Carlos, perdóname, lo de la corrida esa, Daniel Luque, estar metido ahí en ese cartel y en ese tema es complicado. Pero es que así, desgraciadamente para él, lleva toda la puñetera temporada, con todo mi respeto.
Sí, está en el circuito secundario.
Exactamente.
Está en el circuito 2.
Y encima toreando y haciendo una temporada de categoría. Sí.
Bueno, luego, sin embargo, las virtudes de San Miguel es el encontronazo Borja Rocarrey. Rocarrey no quería Borja, pues toma, desde febrero lo tiene puesto en un cartel, ¿eh?
Sí, Manzanares, ese cartel tiene
Manzanares de invitado de turno ahí, de telonero, ¿eh? Roca Rey no ha querido ver a Borja Jiménez casi nunca en la fe. Bueno, de hecho no lo ha querido ver. No han toreado juntos.
Ni a Borja ni a Daniel.
Bueno,
con los
Daniel,
conceptos que sea.
Ya lo conocemos. Pero ese cartel está hecho en febrero, ¿eh? Y es una virtud haberlo puesto.
Otro junto, torero que está haciendo una temporada de responsabilidad, totalmente en fibra, triunfante.
Es Borja, sí, Borja.
Con algunas decisiones, sí, posiblemente no acertadas para la administración de su carrera, pero lo que le está haciendo en el ruedo es quitarse el sombrero.
Sí. He visto las imágenes de una faena suya, creo que fue en Albacete, un sexto toro, magnífica. En Salamanca estuvo muy bien el otro día. Eso es la última, ¿no? La última, porque lleva una regularidad.
Está muy regular.
Muy regular, a pesar de que la espada no funciona.
Pero fíjate, Carlos, nos vamos al año 91. Con algo similar, Rincón se hizo primera de figura del toreo.
Sí, en un año.
Y a lo mejor sin triunfar tanto en las plazas pequeñas, porque se reservaba para los grandes escenarios. Y ahora es imposible.
No.
Es imposible. Dos puertas grandes de Madrid. Ha triunfado en Bilbao. y sigue Pamplona. Ahí Pamplona.
Donde quiera que toreado.
Y sigue ahí,
sigue
en el margen del folio.
Escatimándole los sitios.
En el margen del folio.
Y la forma y
yo,
el todo,
la única...
Sevilla sin olvidarlo, ¿eh?
La única...
La de Vitorino de Sevilla.
La única confianza que me da lo de Borja es que creo que indirectamente por detrás está el todopoderoso Matilla.
Hombre, claro que está.
Porque está...
Pero claro, eso es un arma...
Está el todopoderoso Matilla.
Pero es un arma de doble filo.
Está moviendo los hilos, un arma de doble filo.
Un arma de filo, de doble filo, porque también te implica estar en sitios en los que no debías estar.
Y decisiones en las que no...
Y decisiones que no debías asumir.
Sí, y el tercer cartel que ya hemos comentado. Bueno, de la temporada ya hemos hablado de Daniel Luque. Muy buena temporada. Como hemos dicho también, en un circuito que no acaba de entrar, o sea, ha toreado un poco con Roca Rey probablemente, ha toreado un poco con Castellita Levante, que se...
Bueno, con Roca no toreado.
Bueno, Roca no toreado.
Con Castellita Levante, que están en todas partes, lo de Castellita Levante es una plaga.
Son chicos para todos.
Pereira está empujando.
Está empujando.
En la fiebre del Nilo.
Pereira está empujando, está ahí en... También en el circuito 2.
Pereira ha hecho una buena temporada, dentro de que es un torero ya... No quiero decir amortizado, pero sí ya... Pero ha hecho una gran temporada.
Sí, lo que pasa es que Pereira evidentemente es de los que todo el mundo piensa, como Manzanares, como Castella, como Talavante, que ya por 20 años alternativa...
Pues ya está visto.
Ya, claro. No te puede sorprender mucho. Luego hay toreros que están teniendo buenas temporadas, pero no les sirven para mucho. Ginés Marín, por ejemplo.
El Marín, Fernando Adrián.
Triunfan, pero... No tienen
no dan el salto.
No dan el
Ginés
salto.
Marín, yo... Que un torero que torea tan bien como Ginés Marín. No...
Pero es muy frío. Transmite poco. Emociona poco.
Yo creo que hay que ser torero en la plaza, pero hay que ser torero también fuera de la plaza. No quiere decir con esto que Ginés Marín... No sé. Pero yo creo que fuera de la plaza... Habéis dicho que es muy frío. Yo creo que esa frialdad la transmite fuera de la plaza y está fuera hay que torear también.
Bueno, también. Es un problema de expresión, ¿no? Quizás, ¿no? Y
también es verdad que...
También es expresión.
También es verdad que muchas veces, o al menos lo vemos en otros toreros, es que hoy día los toreros también tienen que venderse con el marketing. Es que si no hay marketing hoy día, es muy complicado que a una de mis hijas yo le diga que vamos a ver a Ginés Marín. Y me dice, ¿quién es Ginés Marín? Porque claro, es que no es cuestión de lo que hace 20 años que era la prensa del corazón. No. Es que hoy día las redes sociales están al orden del día y si tú tienes una tarde de toros en no sé dónde, pues te cuentan que por la mañana estaba que no sé qué. Es que al final eso también engancha.
Eso lo está cuidando mucho Borja. Borja tiene buenas redes sociales.
Yo creo que quizás el que mejor lo está cuidando con diferencia es Juan Ortega.
Bueno, Juan Ortega tiene más tiene admiradores y seguidores incondicionales.
También es verdad. También
que,
es verdad.
Que además lo siguen por las plazas.
Claro, también es verdad que Juan Ortega tiene una cosa a diferencia de otros toreros. Y es que dentro de su equipo íntimo de toda la vida, tiene gente muy metida en la prensa. Y eso, quiera que no, hace dar una visión distinta, moderna en ciertas cuestiones que puede hablarlo. A lo mejor luego el torero ni siquiera le echa cuenta.
Callo, no podemos correr el riesgo de pensar que Juan Ortega, uno de los pilares, pueden ser esos amigos que pueda tener.
No, pero le mueven.
No, pero le mueven.
Todo suma, vale, todo vale. Suma.
Tú es que no te asomas a las redes.
Pues no, es verdad.
Pues
es verdad.
Se te asomará a las redes.
No estoy, no.
Hay toreros que te
cuentan.
Pero
por eso te digo, precisamente, porque y por eso sé que Juan Ortega está por ahí y que está funcionando y que lo conocen y que te llaman.
Yo no sé cuántos seguidores.
Las redes de Escribano. Escribano, por ejemplo, mueve sus redes.
Lo que le pasó a nivel personal, claro. Lo situó en el mapa de mucha gente.
Sí, acaba de. Bueno, yo, aparte de decir que también Escribano está aprovechando el nuevo apoderamiento, que lo está poniendo en más sitios, y que es un torero claro.
Es que lo ha sido siempre.
No, un torero claro, un torero que no te engañe. Hace lo que sabe, intenta hacerlo muy bien, cada vez con más regularidad, y da su espectáculo. Y eso ha sido siempre
bueno,
el torero. Víctor Méndez, Paquirri, El Zorro.
Es que además está en esa línea. Está en esa línea porque.
Toreros necesarios.
En Málaga estuvo. Toreros necesarios. Me han contado, estuvo muy bien.
Muy bien.
Toreros necesarios. Tiene siempre una sonrisa muy apropiada para la gente, para el público.
Toreros necesarios en las ferias, además, en las ferias. Aunque tenga que matar la corrida más dura o más desagradable sobre el papel.
La corrida de Tarifa, ¿no? Por ejemplo. Fue muy agradable.
Él siempre ha tenido ese bucle melancólico, siempre. La ha querido,
sí,
Manuel,
en su libro lo refleja.
Lo hizo en el libro, ¿no? Que él cree que debe merecer un hueco en otro tipo de corridas, pero yo creo que han sido esas corridas las que le han dado vida y Hacienda,
claro,
¿no?
Claro. Qué duda cabe. A él lo que lo ha prestigiado y lo que lo ha puesto en el mapa es matar la de Victorino, matar la de Miura y matar la que venga.
Y la temporada que está haciendo no es menor, ¿eh?
No es menor, ¿no?
Por cierto, buenos libros, ¿eh?
Sí, no, el libro es bueno. El libro es
sí,
bueno.
Interesante.
Sí. Bueno, el libro es bueno porque además está, cuenta cosas muy interesantes y sobre todo lo cuenta con mucha sinceridad.
Un descarnamiento, sinceridad, una naturalidad. Sí, ¿eh?
Sí. Sí. Yo decía, micrófono cerrado, que de lo que yo he visto... Bueno, vamos a hablar ahora de Ortega y de Aguado, porque claro, bueno, vamos a hablar antes de Ortega y Aguado. Y vamos a hablar antes de Ortega y Aguado porque el otro día escribía yo, creo que era en Aplauso, los toreros nuevos. Los toreros nuevos, cuando tú le preguntas, ¿quiénes son tus metas, tus ídolos? ¿A quién sigues? A Morante, a Manzanares Padre, a Julio Robles, a toreros de calidad, ¿no? Y luego todos torean como Roca Rey. Ninguno se pone...
Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo.
Muy poquito, la mayoría. Yo me llamó la atención mucho ver a Marco Pérez el otro día en Salamanca, porque hace de todo.
Bueno, la misma línea productivista, ¿no?
Hace de todo. De capacidad. Rodillazos para acá, rodillazos para allá, las rucinas por aquí, espardinas por aquí.
El problema, Carlos, de esos niños prodigios es que cuando son muy chiquititos hace mucha gracia. Cuando ya son mayores, pues son un torero más que valorar con el mismo rasero, ¿no?
Entonces, hay que hablar dentro del escalafón de novilleros.
Se nos ha quedado
que pegar rodillazos.
Al margen de toreros de culto, digo culto entre comillas, si queréis, como un Diego Urdiales, que bueno, que... es un torero muy bueno, evidentemente, pero bueno, que tiene su...
Es más discontinuo.
No ha quedado Ortega y Aguado como referencia, aparte de Morante, claro. Ortega y Aguado como referencia de calidad, como referencia de buen gusto y como referencia de ortodoxia taurina.
Bueno, y afortunadamente, por un lado, Juan Ortega está consiguiendo algo que no tenía, que es la capacidad. Uh-huh. Y Pablo Aguado está consiguiendo otra cosa que se le había terminado un poco, que es la continuidad.
La regularidad, sí.
Entonces eso... creo que es una buena noticia, ¿no? Sobre todo teniendo a Morante en el dique seco, no sabemos hasta cuándo.
Hay un comienzo de faena de Pablo Aguado en Móstoles, que es, si podéis verlo por ahí, verlo, porque no se puede torear mejor. No se puede torear mejor.
El final de temporada de Pablo está... porque había tenido un momento... Es verdad que torea muy poco, ¿eh?
Hablamos, comparación... hablamos de Juan Ortega, cámara lenta. Lo de Aguado en ese comienzo de faena ya no es cámara lenta.
Es que no hace...
ya es más despacio todavía.
Y bueno, y la planta, ¿no? El hecho de hacerlo con esa naturalidad, sin forzar, que...
Y ahora digo yo, José Luis, el otro José Luis Carlos, ¿por qué no la clase empresarial no es capaz, no tiene el talento suficiente, por ejemplo, para montar un mano a mano de Pablo Aguado y Juan Ortega? Porque es que estamos viendo el mismo cartel en todas partes, en todo, uno y otro,
este
y
año
otro,
los pusieron,
y otro.
En Andújar.
Este año los pusieron en Madrid con otro torero, creo que fue...
Y no salió la cosa.
No salió la cosa. Una corrida muy mala.
Ese no fluyó.
Se equivocó Juan Aguado haciendo unas declaraciones inoportunas, diciendo que...
que le han costado.
Que el toro que necesita no es ese, que necesita otro toro.
Sí.
Y claro, si tú dices que necesita otro toro, se echan encima los furibundos.
Pero quien dice ese mano a mano, dice lo que estábamos comentando antes de Luque con Roca, que se fuerce el tema.
Sí, lo que van a hacer en Madrid incluso, Borja y Adrián, que se peleen los dos.
Al final, Talavante, Manzanares y Castella. Uh-huh. Aquí y allí en Pekín.
Sí, sí, sí.
Cartel yo no lo entiendo, la verdad.
De hace
que no puedo entenderlo.
24 años.
Uh-huh. Bueno. Decía yo hace un momento, antes de empezar el programa, que no solamente de lo que yo he visto, sino que incluso lo que opinan algunos, una de las mejores faenas del año fue la que hizo Fortes en Málaga. Un caso absolutamente atípico del toreo, Fortes, porque va a torear esa nada más prácticamente. Ahora se ha ido por ahí a Paraguay, a Perú, no sé dónde se ha ido, por allí anda, pero no va a torear más. Y es un faenón. A mí me recordó, y lo digo con todas... las reservas del mundo a José Tomás Toreander, que tu verticalidad, cercanía, dejándoselos pasar.
Pero es que volvemos a lo mismo, Carlos. El negocio o a quien le corresponda no tiene la capacidad de respuesta o el talento necesario para decir, oye, este tío hay que ponerlo aquí o allí, a ver si esto tiene continuidad.
El problema es que va a torear en Málaga. Como no lo ponen, si tú lo pusieran, dices tú, pues ha estado muy bien en Málaga y lo pones a lo mejor con otro torero. Que también me apetezca, y hace un momento, yo más kilómetros que he hecho, más que el baú de la Piqué, viendo toros por ahí, pero es que lo que yo quiero es, porque mi Forte es un torero que me encanta de siempre, Siempre lo he dicho.
A mí me pone
un día que alguien se sorprendió porque estábamos hablando de toreros de arte y dije que uno de los toreros que más me gustaba con diferencia era Forte. Y dejé a alguno con las piernas colgando. Pero es la realidad, porque es otro concepto. Bueno, pero pues,
yo quiero hacer un recuerdo para David Miranda, que ha cuajado una buena temporada.
Bueno, bueno.
David Miranda al final, señores, triunfador en Sevilla, triunfador en Huelva y triunfador donde torea. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos.
Y lo
físicamente,
peor.
Pero bueno, no, hay que darle su mérito al muchacho.
Y José Luis, tú y yo coincidimos en Huelva el día de la encerrona.
Yo quiero...
¿Cómo estuvo el día de la encerrona?
Estuvo, quiero... yo a mí me sorprendió y me alegró porque le negamos muchas veces.
Ahora le tiene que estar doliendo la cabeza el toro que se dejó en Sevilla.
Vale.
Ese toro le ha tenido que dar malas noches.
No,
incluso el bueno. Le dieron dos orejas, pero el toro estuvo
muy por encima.
Claro, de poca experiencia.
El toro estuvo muy por encima. Sí. Oye, una cosa que quiero ya para finalizar, porque nos quedan, creo que son 3 minutos y medio. Muchas alternativas este año.
Claro, como esto está, como está.
¿Dónde van a ir estos toreros?
Se fuerza la alternativa.
¿Dónde van a ir los Samuel Navalón, los Arocho, los Ner Romero?
Que antes ese tipo de novilleros con cierto futuro se le aguardaba un hueco, el propio negocio se regeneraba y ahora es casi imposible. Van a poner a Castella, se le da la alternativa para qué, para que no maten el primero. Muchas ocasiones.
Sí, pues no mata el primero.
Ponme un niño aquí por delante y no mato el primero. Pero el negocio, volvemos siempre a lo mismo. Hoy estoy yo con el negocio y con la patronal y con la historia.
Es que yo creo que el escalafón tiene que
antes se regeneraba.
Hay unos pocos de toreros que están ocupando
un lugar. Si es que las novedades de este año. Las novedades de este año tienen 7, 8 y 9 años de alternativa. Sí. Llevan 6 años parados.
Y 30 años.
Y 6 años parados.
Sí, que sí.
Diego Puerta se retiró con 34 años.
A mí me preocupa mucho.
33.
Están tomando alegremente.
33, para hacerte más
exacto. Están tomando alegremente la alternativa. Muchos toreros, digo alegremente, porque probablemente no les queda otra. No pueden seguir como novilleros. Porque el panorama de las novilladas con picadores no es bueno. Es costoso y es escaso. Y van ahí como pueden y tienen que saltar escalafón. Pero estos se van a quedar parados, muchos de ellos.
Pues es que, y a lo mejor salgo hoy por la puerta y me espera uno. Es que no hay derecho que Manzanares, Talavante
Castella.
Y Castella se hayan torneado la temporada completa.
Uh-huh. Ahí va yo.
Bueno. Es que no hay feria en la que no estén.
Bueno, de todas maneras te voy a decir una cosa. Ninguno anuncia su retirada, ¿eh?
Si ahora mismo
estoy, o sea, que mientras estén
navegando la feria
mientras estén en manos de Matilla y de Simón Casa
y las comisiones fluyendo,
mientras estén en manos de Matilla y Simón Casa,
todo el mundo
van, el año que viene van a seguir copando
cartel, todo el mundo encantado de la vida,
¿eh? A ver, claro. Si don Ramón Valencia tiene el detalle el año que viene de ponerle en una sola corrida en la feria.
¿A quién?
A Castella, Manzanares y a Talavante.
Sería todavía más valiente si vamos a darle
una,
toda la vuelta.
Una y punto. No, un hombre, yo una corrida vale. Pero que abra el abanico y que vengan toreros como estos que están tomando la alternativa, que aparezcan por Sevilla. Bueno, tenía preparado aquí, pero ya no queda tiempo, de fechas. Ha decidido el ayuntamiento que el día 7 de mayo, miércoles de feria, será fiesta. El 20 de abril es domingo de resurrección. Este año es tardísimo.
Tarde, sí.
El 27 será la corrida intermedia. Posiblemente pasaremos el 29. El día 1 de mayo es fiesta, por cierto, el jueves. A ver cómo lo enfoca la empresa. Y parece ser que volvemos al lunes del alumbrado, al lunes del pescadito.
Aunque efectivo el miércoles de feria.
Aunque efectivo el miércoles de feria. Efectivamente. Bueno, la programación prácticamente va a ser la misma. Va a ser la misma. Bueno, pues no queda tiempo para más.
Nada. Nada, solamente ya hemos hablado de la temporada.
Quedan muchas cosas.
Poco, pero nos quedan muchísimas cosas. Lo que merece es porque no hacemos otro programa para continuar hablando de la temporada.
Lo pensamos.
Nos comprometemos aquí a
lo pensamos, lo pensamos. Rafa Carrillo de Albornoz estaba en los mandos técnicos. Nosotros volvemos el próximo martes a la misma hora. Cordiales saludos y buenas tardes.
Que Dios reparta suerte.